Como consecuencia del uso de contraseñas débiles, el año pasado se pagaron 350 millones de dólares para rescatar, por ejemplo, equipos a causa de estas fallas de seguridad, y eso solo en nuestro continente. Esto según un informe de la ACNIC, el Registro de Direcciones de Internet de América Latina y el Caribe, que brinda información sobre el año pasado. El país con mayor cantidad de contraseñas débiles en Latinoamérica es Colombia, con un 8,8%, seguido por Brasil, 8,7%, Argentina, 1,6%. Uruguay no integra el podio. Eso habla bien de los uruguayos, que parecen tener más cuidado al protegerse. Pero ya que hace pocos días hablamos del Día Mundial de la Contraseña, da para volver sobre el tema. ¿Qué recaudos hay que tener? ¿Qué contraseñas hay que evitar? Bueno, vamos a charlarlo en los próximos minutos en nuestro espacio de Disrupción, Tecnología e Innovación con Gustavo Garino. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Buen día, Romina. Buen día para todos. Muy bien, por suerte.
Bueno, el otro día yo le decía, ¿no? Cuando hablamos a propósito del Día de la Contraseña, cuando recordamos esa fecha que busca concientizar a propósito de la importancia de la contraseña, nos llegaban un montón de mensajes, lo que da cuenta de que el tema engancha y lo tenemos muy presente, ¿no? Porque uno de los problemas es como la superabundancia de contraseñas, ¿no? El mail, el banco, las redes sociales. Eso para empezar, diría, ¿no?
Sí, bueno, la superabundancia de plataformas para las cuales existen distintos tipos de autenticación o distintos métodos de seguridad que muchas veces no son utilizados. Entonces, el puntapié de este tema y de este informe que presenta la ACNIC, y después vamos a hacer un paréntesis también para explicarle a la gente que no sabe qué es la ACNIC, me parece interesante, pero vamos a meternos de lleno en el tema contraseñas. Para mí también ahí, demuestra dos situaciones, ¿no? O dos grandes responsabilidades. Por un lado, la responsabilidad de los usuarios, nosotros todos, que de alguna manera debemos tener más cuidados y tenemos que tomar decisiones más inteligentes con respecto al uso y la administración de las contraseñas y de los distintos, distintas opciones de seguridad que existen, por un lado. Y después también quiero poner arriba de la mesa y darle también una relevancia al tema de la responsabilidad de las empresas, ¿no? De los proveedores de servicios, que también tienen que, bueno, tener políticas mucho más proactivas de, bueno, fortalecimiento de contraseñas, de integración de sistemas de seguridad más avanzados, ya sea de autenticación en los pasos, o biométricos, o mixtos, de forma tal que los usuarios, bueno, también se vean un poco más obligados y nos saquen un poco de esa modorra que a veces tenemos de dejar esa contraseña de toda la vida y que quede ahí y que después ni siquiera nos acordamos ni de cuál era y que de repente, como ha sucedido, hay de repente filtraciones o hay grandes robos de datos masivos y quedamos envueltos en ese problema. Entonces, me parecía que era importante no solamente cargarle las tintas a los usuarios, a nosotros mismos, sino también decir, bueno, quienes ofrecen servicios a todo nivel tienen que hacer el esfuerzo también de llevar a los usuarios a lugares más seguros y que las plataformas, de alguna manera, también tengan, bueno, compartan la responsabilidad, no solamente ante ataques externos, sino ante, bueno, los propios problemas que los usuarios pueden llegar a experimentar con las técnicas que hemos visto que están tan de moda, que bueno, que muchas veces son engaños, son suplantaciones de identidad, y que eso después deriva en esta práctica que vos mencionabas al principio, Romina, de robo de información y de secuestro extorsivo, ¿no? El ransomware, que bueno, que también está haciendo mucho daño, con cifras que llaman mucho la atención, como estas que estaba presentando la ACNIC.
Te propongo ir a una bien básica, a ver, podemos suponerlo, pero ¿qué es una contraseña insegura, digamos?
Bien, bueno, una contraseña insegura, a grandes rasgos, es una contraseña que no tiene, en su composición, elementos suficientes como para que no sea fácilmente descubrible, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, las contraseñas, para ser más seguras, tienen que tener una combinación de caracteres con mayúsculas, con minúsculas, con puntos u otros signos que puedan ser aceptados por la plataforma en cuestión. Y hay otras recomendaciones que se hacen a nivel de sobre todo los expertos en seguridad, expertas lo plantean, que tienen que ver con dejar de lado de repente frases, o mejor dicho, palabras o combinaciones de palabras que sean demasiado básicas y que son las primeras que quienes intentan robar información van a buscar. Entonces la típica combinación del 1 al 7, del 1 al 8, del 1 al 6, dependiendo el largo que te pida la plataforma, es obviamente la contraseña más insegura por definición, porque bueno, es algo que muchas veces la gente piensa que poniendo eso, por el efecto adverso, nadie se va a poner a fijarse eso, no. Cuando hay alguien que está corriendo un software que busca detectar contraseñas en ciertas vulnerabilidades, las primeras que saltan son esas. Entonces, bueno, una contraseña insegura es esa contraseña donde no hay una combinación y una complejidad a la hora de la elaboración de la contraseña que permita, bueno, de alguna manera proteger al usuario de esas múltiples combinaciones que están buscando esos robotitos que de repente andan por ahí intentando llevarse contraseñas y cuentas.
Hay otra que me pareció muy común, pero a ver, para advertir por las dudas, la propia palabra password, ¿no? Hay mucha gente que utiliza password como contraseña y eso evidentemente no es una buena idea tampoco porque no están descubriendo la pólvora y también es de fácil recordación y eso hace que también tenga una alta vulnerabilidad, ¿no?
Y ahí donde yo planteo lo que decía al principio, es bueno, quizás ahí el servicio que te ofrece esa autenticación debería ya decirte, no, esta contraseña vos no la podés poner. No me sirve que me pongas password, poneme de vuelta una contraseña que tenga caracteres, mayúsculas, minúsculas, puntos, ¿no? O directamente una recomendación que se hace mucho es utilizar frases hiladas, que de repente también eso es mucho más difícil para los robots detectar. Algo más complicado de ser descubierto, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. Si vos pudiste poner password en tu contraseña es porque ese servicio está faltando actualizarse en políticas de seguridad.
Decías, la contraseña segura entonces tiene que combinar principalmente mayúsculas y minúsculas, números y símbolos, todo, completito.
Sí, eso es lo más recomendable. Y lo que decía, de repente, si vos podés incluso hilar eso con frases, más allá de palabras concretas, también es interesante. Dejar de lado datos personales en lo posible, no tener, no repetir en tu contraseña datos, sí, a tu nombre o demás, que son fácilmente también descubribles, ¿no? O sea, buscarle un poquito la vuelta, si bien después vamos a entrar en otro terreno que es el de, bueno, los otros niveles de seguridad que apoyan un poco también al uso de la contraseña. Hoy por hoy nadie puede pensar en utilizar servicios sensibles como puede ser una cuenta de banco, como puede ser de repente alguna red social donde hay mucha información valiosa sin incluso apoyarse en otros niveles, ¿no? Entonces ya ahí no es solamente la contraseña, ¿no? Vamos un pasito más allá. Pero bueno, por lo menos en términos de que la mayoría de los servicios siguen usando la contraseña como la gran forma de autenticación, esto hay que tomarlo en cuenta sin duda.
Mencionás frases y todo, o sea, estamos hablando de cosas largas, ni que hablar del punto, los símbolos, eso complica más. La práctica de anotar la contraseña tipo en un papelito o un post-it tiene sus riesgos también, ¿no?
Sí, obvio, sin duda. Bueno, pasa que ahí también es difícil para la gente, primero que nada, acostumbrarse y después confiar en otras formas de almacenar contraseñas. Entonces acá un poco la recomendación o bueno, un poco la sugerencia de que se investigue, que se mire por parte de los usuarios es ver que existen llaveros, por lo menos es un nombre posible que tienen estos servicios, que son bueno, plataformas específicas donde se almacenan contraseñas que son guardadas y que están encriptadas y que solamente los usuarios las pueden desencriptar para revisarlas mediante algún tipo de autenticación superior a la contraseña. Llámese una autenticación en dos pasos a través de un mensaje de texto a tu teléfono o de una app de autenticación con un código para el acceso o de registro biométrico, ¿no? La huella o quizás también el reconocimiento facial, principalmente la huella. Entonces, para eso obviamente que el usuario tiene que tener más tecnología, o sea, un teléfono o una computadora que permita ese tipo de autenticación. Si no lo tiene, ahí hay una limitación, pero si lo tiene, sí está disponible. Y ese tipo de llaveros, que hay distintas, obviamente, opciones, lo tiene Google Chrome, lo tiene...
Ah, bueno, yo te iba a hacer esa primera pregunta, ¿no? La opción esta que me da Google Chrome de cuando ve que estoy saturada de contraseñas, ¿no? Me dice, ¿quieres recordar la contraseña? ¿Eso es un llavero electrónico?
Sí, bueno...
Está bien y tiene sí. Y me ofrece seguridad, digamos.
Te ofrece seguridad siempre y cuando esa cuenta de Google que vos tenés la tengas con una contraseña fuerte y la tengas con los otros niveles de seguridad que yo mencionaba, ¿no? Entonces ahí lo que te va a pedir generalmente, si es en la computadora, es una autenticación local. ¿Qué quiere decir esto? Vos tenés tu computadora, tenés el Google Chrome instalado, tenés las contraseñas almacenadas en tu cuenta de Google a través de ese navegador. Cuando vos quieras ir a revisar una contraseña que no te acordás para ingresarla o para cambiarla o para actualizarla o lo que sea que quieras hacer con esa contraseña en el listado de todos los servicios que vos tenés, te va a pedir una autenticación extra. No te va a dejar enseguida que vos veas la contraseña. ¿Cuál va a ser esa autenticación? Bueno, puede ser un PIN, si vos tenés un PIN en el sistema operativo, en este caso puede ser Windows, o puede ser la huella si te tenés integrado a tu computadora, si tu computadora tiene la posibilidad de la huella, o otras opciones de segundo nivel de seguridad. Entonces, con eso lo que vas a lograr es poder tener, bueno, protegida a ese nivel esas contraseñas que están adentro de ese llavero. Yo le pongo como nombre genérico, pero en realidad, bueno, puede variar, ¿no? Es una administración, es un sistema de administración o centralización de contraseñas, sin más. Cada sistema operativo después tiene variaciones, los usuarios de Apple también pueden acceder a algo muy similar. Existe, de hecho, un llavero para el sistema operativo que centraliza, que está independiente de lo que es el navegador, y ahí también la gente puede ir guardando todas las contraseñas de todos los servicios que tiene. A su vez, hay otros servicios de terceros, por decirlo de alguna manera, de proveedores específicos que se dedican a esto también. Quizás ahí, de vuelta, la confianza de los usuarios, decir, ¿este llavero me genera confianza o no? ¿En qué confío más? ¿En Google o en el sistema operativo de Apple, ¿no? O sea, claro, el mismo también en algún sistema de administración de otras empresas que existen, ¿no? Ahí hay una decisión a tomar.
Acá hay oyentes, bueno, que te preguntan directamente, por ejemplo, ¿qué opina de los gestores de contraseña como Keeper? ¿Qué opina Gustavo, dice?
Bueno, es que justamente ahí va un poco eso, ¿no? O sea, ¿cuánta confianza tenemos en ese tipo de proveedores? Es difícil de establecer. Capaz que yo les digo, confíen en Keeper, sí, puede ser una buena opción, y mañana Keeper tiene un problema de seguridad, una vulnerabilidad, y hay un tema difícil ahí para resolver. Entonces, no me gustaría ser abanderado de ningún servicio en particular, sino contarles que está esa opción. Bien. Y que ustedes también tengan en cuenta, para mí, una diferenciación. Hay servicios que de repente vale la pena y no es tan terrible tener las contraseñas guardadas en el gestor. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera o tenemos ya otros niveles de seguridad incluidos en la cuenta, o son cuentas donde la información que tenemos quizás no es tan sensible, y bueno, de alguna manera tener la recordación es algo útil. Ahora, hay otros servicios que yo no recomendaría nunca tener un gestor de contraseñas, por más seguro y encriptado que este esté, o por más capas de seguridad que este incluya. Como por ejemplo las contraseñas de los bancos. Me parece que ahí hay que tener una recordación y una memoria que esté en nuestra cabeza, no en ningún otro lugar físico. Entonces ahí de repente es ese criterio, ¿no? El establecer servicios que nunca vas a tener una contraseña guardada en ningún lado por ningún motivo, y otros donde de repente sí lo puedes hacer. Y después con respecto a los navegadores, que si bien sabemos que Google Chrome es el más usado, tiene una cuota de mercado altísima, casi 8 de cada 10 utilizan ese navegador, incluso sistemas operativos que no son Windows, es un navegador que tiene ese sistema de gestor de contraseñas, y a su vez tiene otra funcionalidad que me parece muy interesante compartir con ustedes, que es la de poder revisar cómo están, digamos, los servicios en los cuales tenemos contraseñas almacenadas ahí, cómo están a nivel de seguridad. ¿Se acuerdan que hace unas semanas hubo una gran filtración de contraseñas masivas y demás? Y bueno, muchos servicios aparecieron como servicios que fueron vulnerados, ¿no? Entonces, de repente usuarios que tenían una contraseña guardada en un servicio que hace mucho tiempo que no usan, esa contraseña fue de alguna manera descubierta, y quizás esa misma contraseña ustedes también la usarán en otros servicios. Entonces, ¿cuánto riesgo hay ahí? Bueno, muchísimo, ¿no? Porque si alguien da con la tecla de esa contraseña que vos tenías en un servicio X y se va a buscar tu usuario del servicio Y, capaz que se te pueda hasta meter en el servicio Y que no fue vulnerado previamente. Entonces, Google está dándote, ahí hay una directamente en el menú de ajustes, en el área de seguridad, pueden hacer una revisión rápida y un escaneo de todas las cuentas que ustedes tienen. El sistema no mira la contraseña, lo que mira es qué sistema ustedes alojaron ahí, y si ese sistema, ese proveedor, ese servicio sufrió alguna vulnerabilidad, Google Chrome te avisa, te dice, mira que este servicio tuvo vulnerabilidades, tuvo problemas de seguridad, te recomendamos que entres a la cuenta y que cambies ya la contraseña. Entonces ahí de repente ustedes van a encontrar, en algunos casos 6, 7, hasta 10 servicios posiblemente, que en algún momento ustedes dejaron de usar, pero que quedaron almacenados en el gestor y que, o que están usando de repente activamente y que tienen esa posibilidad de cambiar la contraseña. Y ahí vale otra recomendación, que es no repetir las contraseñas. Ustedes me dirán, bueno, ya estás pidiendo demasiado. Pero bueno, pasan estas cosas. Tu servicio es vulnerado en un lugar, se llega a tu contraseña y de repente lo primero que hace un hacker es intentar ver cómo loguearse en otros servicios con la misma contraseña. Entonces, ahí realmente el riesgo es muy grande y por ende es interesante tomar en cuenta esto de no tener siempre la misma contraseña y tener ciertas variaciones en niveles, como yo decía, ¿no? Servicios, cuanto más complejos y más sensibles la información, contraseñas más complejas. Y bueno, de repente en otros servicios que entendemos...
Porque había quien te preguntaba cuántos caracteres son ideales. Entonces está bien, está bueno ordenar la información. A ver, información ultra sensible, no sé, la cuenta del banco, tengo que tenerla con una contraseña muy, muy segura, compleja, pero que a su vez tenga presente y tratar de... Es así, retenerla en la memoria, ¿no? Hay otras que capaz que, bueno, si ingresan y no pasa nada o... de todas formas, me interesa protegerla, pero está bien, no es información tan sensible la que tengo ahí adentro, ¿no?
Sí. Y además, sí. En el caso de las más sensibles, siempre la recomendación, los servicios más sensibles es autenticación en dos pasos, que yo insisto siempre.
Eso te iba a preguntar de vuelta. Lo mencionás siempre y últimamente hemos hablado, pero creo que vale la pena recordar la autentificación en dos pasos, ¿no? Hay veces que tenemos la opción, hay veces que tenemos la alternativa. Me preguntaba, cada vez uno también tiene más servicios que establecen eso como mecanismo. Estoy pensando, ¿no? Sí. Voy a hacer un giro, una transferencia bancaria. Bueno, antes, cuando lo hacía un banco de terceros me pedían, me enviaban el SMS con un código. Ahora te diré que cada vez que hago una transferencia, por más mínima que sea, incluso en monto, cada vez es más frecuente que me pidan eso. Imagino que tiene que ver con la cantidad de estafas y hackeos que se están dando, ¿no? Sobre todo en el tema de las cuentas bancarias. Pero a ver, ¿cuánto se puede hacer de parte del usuario? ¿Cómo chequeo y cómo, más allá de estos servicios que lo contemplan, qué más puedo hacer yo por la autentificación en dos pasos?
Bueno, lo que puedes hacer vos siempre es activarlo, sin duda. O sea, cuando vos, por ejemplo, te bajas una app de un banco o accedes a un nuevo servicio, de repente de pago web o ese tipo de cosas que son muy sensibles, porque atrás de eso hay o una cuenta bancaria cargada o una tarjeta de crédito cargada, vos lo que tenés que hacer es ir al área de seguridad de esa aplicación o de ese servicio y revisar todas las opciones que tenés, ¿no? Y ahí tomar la determinación de qué vas a hacer con eso. Si vas a activar la autenticación en dos pasos, siempre, generalmente, acá obviamente vamos a generalizar porque si no nos perderíamos mucho rato viendo cada opción, pero en general vos tenés dos grandes opciones con la autenticación en dos pasos, que es o un mensaje de texto a tu celular. ¿Esto qué quiere decir? Si alguien ingresa y puede por algún motivo saber tu contraseña, no va a poder acceder a la cuenta hasta que no ponga un segundo código que te va a llegar solamente a tu teléfono, claro, a tu línea por mensaje, por SMS. Esa es una opción. La segunda opción, que también está bastante más de moda y que la gente de a poco se empieza a sentir más segura teniéndolo, es de la app de autenticación. O sea, las apps de autenticación, parecido a lo de los llaveros, o sea, con algunos puntos en común, son aplicaciones que están solamente para administrar las claves dinámicas, o sea, claves que se están regenerando constantemente, mediante las cuales vos podés, cuando haces un inicio de sesión, ir a buscar a la aplicación de tu teléfono una clave que valide esa autenticación. Esto no lo vas a hacer cada vez que ingreses, lo vas a hacer la primera vez o de repente cada tanto si la aplicación es un poco más recurrente en pedirte ese tipo de cosas, y esa información va a estar encriptada en tu teléfono a través de esa aplicación que está vinculada de alguna manera a la cuenta que vos estás usando. Entonces, esas son las dos grandes opciones. Las apps de autenticación, a su vez, por supuesto, para poder acceder y para poder autenticarte, también te están pidiendo niveles de seguridad altos, o sea, no solamente una contraseña, sino más, para justamente también protegerte de que nadie pueda de alguna manera meterse ahí. Entonces, con eso, ¿qué es lo que vos te vas a estar ahorrando? Bueno, que si alguien por algún motivo accedió a tu contraseña, y de todas maneras no va a poder acceder a la información de la cuenta, y a vos te va a aparecer, en el caso de los mensajes de texto te vas a dar cuenta, no en el caso de la app de autenticación, salvo que actives las alarmas de inicio de sesión. Que eso es otra cosa interesante que también la encuentran en el área de seguridad, bien, que es que cada vez que alguien intenta directamente está iniciando sesión con tu cuenta, a vos te va a llegar un mail. Si sos vos, no pasa nada. Si no sos vos, ahí también, bueno, dependiendo de la cuenta, se activan los mecanismos de seguridad. Entonces, en resumidas cuentas, ir al área de seguridad de cada servicio y ver qué opciones tenemos y dar el paso para activar las que nos parezcan más interesantes.
Me parece bien básica y bien recomendable porque, a ver, yo, por ejemplo, no estoy acostumbrada a ir a cada app que tengo y buscar la configuración de seguridad. Y eso es algo elemental y básico, entonces, por lo que decís. Y hay que hacerlo para revisar qué tipo de configuración de seguridad tengo, entonces, en todos esos servicios. Ahí tenemos una primera gran herramienta a tener en cuenta. Gustavo, a ver... Yo mencionaba en el comienzo a partir del informe de la CNIC un poco esta nueva maniobra que hay, ¿no?, de secuestros extorsivos de equipos directamente para por los cuales después se pide un pago a cambio de liberarlos, digamos, ¿no?, y poderlos usar. Pero a ver, antes de entrar en eso en particular, a lo que podemos estar expuestos si nos roban la contraseña. ¿Qué otros riesgos tiene el robo de contraseñas? Además de lo que capaz que pueden ser básico, ¿no? Que nos miren los mails, que usen la cuenta de streaming de uno, que le tuiteen cosas que uno no quiere en su cuenta.
Sí, el principal, no sé si principal, pero uno de los principales problemas del robo de contraseñas tiene que ver cuando ese tipo de robo se da de forma silenciosa, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque el usuario de repente no tiene activado esto que yo decía, las alertas de inicio de sesión, o no tiene, como repetimos lo mismo, no tiene esas otras capas de seguridad activadas, y de repente el usuario no se entera de que su cuenta fue de alguna manera vulnerada y que alguien tiene acceso, ¿no? Entonces, por un tiempo puede estar, y hay muchos casos, hay muchos ejemplos de eso, por un tiempo puede estar siendo observado y espiado, y de repente en el intercambio de información de esa plataforma, que puede ser, por ejemplo, un mail, ¿no?, para poner como un ejemplo, o una app de mensajería, hay un montón de conversaciones, un montón de cosas privadas que pueden ser espiadas y que pueden tener consecuencias más graves o menos graves, pero en definitiva pueden tener consecuencias. Entonces, ahí otra recomendación que yo siempre hago, un poco en paralelo con el hecho de ir al área de seguridad y revisar un poco qué niveles tenemos de seguridad integrados, es el de ver los dispositivos que están conectados a la cuenta, ¿no? Esto que parece una tontería, pero es ir al área de seguridad y fijarse, ¿no?, en el historial, cuántos dispositivos o qué tipo de dispositivos en algún momento se, digamos, autenticaron en esa cuenta, ¿no? Entonces ahí el usuario ve qué cuentas hay, teléfonos anteriores que uno tuvo, que de repente nunca le cerró la sesión, entonces quedó vinculado el teléfono anterior que yo tuve y que de repente lo vendí o se lo regalé a otro, pero que igual quedó conectado a la cuenta y eso puede tener ciertos riesgos. Entonces ahí lo que hay que hacer es, obviamente, ir cerrando la sesión de todos esos dispositivos que reconocemos como propios o anteriores o incluso los que no reconocemos, porque a veces te llevas una sorpresa de una computadora o una conexión que vos no tenés ni idea. Y conozco casos de gente que de repente entró a su cuenta de mail, fue a los dispositivos y encontró que había un dispositivo conectado desde Nueva Delhi de hacía 2 años. Y wow, esto no sabés a ciencia cierta qué tanto te puede haber afectado, pero ahí hay un problema. Entonces ahí hay que también poner mucha atención y revisar mucho, cada tanto, periódicamente, que no aparezca ninguna sesión extraña vinculada a nuestras cuentas, ningún dispositivo raro conectado a nuestras cuentas.
Ahí está. Estoy mirando, es bien fácil además, historial, y ahí me aparecen todos los... acá, por ejemplo, me aclaran, no hay pestañas de otros dispositivos, así que me quedo tranquila.
Ahí te quedas tranquila, no tenés problema. De vuelta, no todas las aplicaciones, no todos los servicios ofrecen esta opción de historial, pero cada vez más, ¿no? Cada vez más servicios sí la incluyen. Entonces también la decisión de qué usamos y qué no va mucho de la mano de esto. Cuando por ahí la pregunta de los oyentes de ¿uso tal servicio, uso tal otro? Bueno, para vos validar un servicio y decir este servicio me sirve, hay que bichar todo eso. Hay que ver si te permite ver el historial, si te permite ver dispositivos conectados, si te permite autenticar en 2 pasos, si te permite el uso de autenticación biométrica, ¿no? O sea, si vos ves que ese servicio te ofrece todo eso, bueno, de repente ahí ya tenés un nivel de confianza un poquito mayor. Ahora, si los servicios no ofrecen nada de eso y viven solamente de una contraseña, en 2021 probablemente estamos ante un servicio que no es el más apropiado, o al menos para mi gusto no sería más atractivo de utilizar.
Bien. Volvamos a los riesgos, ¿no? Y volvamos por un momento al punto de partida, digamos, esta cifra que mencionaba el informe de la CNIC. Y digo volver a esto porque es uno de los fenómenos capaz que más nuevos, más novedosos. Alguno le puede haber pasado, alguno de los oyentes, seguramente le suena familiar la situación. Otro no tiene idea que eso se está dando, pero es esto que hablábamos del secuestro de contraseñas y la extorsión que se hace para poder liberar esa información, ¿no? ¿Podemos contar un poquito de qué se trata este tipo de fraude por internet?
Sí, bueno, este fraude tiene obviamente variantes y va como mutando de acuerdo a los lugares donde vive, ¿no? La estrategia de los hackers o ladrones de información o secuestradores, llámenle como quieran, varía mucho de acuerdo a la lógica que persigue cada aplicación. Ahora está muy de moda en Instagram con el tema de los sorteos y las promociones y las verificaciones de cuentas, que muchas veces aparezcan cuentas que parecen ser originales, que de hecho compran seguidores para tener muchos seguidores y parecer realmente confiables, que te ofrecen o validarte la cuenta o te dicen que ganaste un no sé qué, ¿no? O sea, si vos te metes en un sorteo, se fijan a ver dónde te metiste y entonces van, crean una cuenta falsa de esa marca que creó el sorteo e intentan robarte datos, ¿no? Entonces, mediante el engaño, tratan de, bueno, meterte en un entorno no seguro. Generalmente te hacen ir a un link que también tiene una apariencia de un login de la cuenta original y no lo es, ¿no? Y vos, engañado, te vas dejando llevar, vas dando información, vas dando pasos, y cuando querés darte cuenta, fue muy tarde y de repente ahí lo que te pasa es que te secuestran la cuenta. Esto básicamente, ¿qué quiere decir? Que se quedan con tu autenticación, o sea, logran ingresar a la cuenta mediante el engaño, y una vez que ingresaron a la cuenta, le cambian la contraseña, la cierran, no te dejan acceder de ninguna manera y te empiezan a extorsionar y a pedirte dinero para que vos recuperes la cuenta. Ese es uno de los ejemplos. Hay otros, hay niveles más complejos, sin duda, pero el que por lo menos a los usuarios más de a pie nos va a tocar muchas veces es este, ¿no? El del engaño y posteriormente el robo de la cuenta en cuestión, que a veces pueden ser cuentas con muchos seguidores, a veces pueden ser cuentas con pocos seguidores, pero la gente tiene una percepción de valor muy grande de sus propias plataformas y ni que hablar que va a hacer algo para tratar de recuperarla. Entonces ahí, bueno, obviamente las denuncias a delitos informáticos, ¿no? O sea, empieza como a circular todo otro proceso para intentar recuperar la cuenta. En muchos casos se recupera, en otros casos no. Bueno, ahí hay experiencias muy variadas. La realidad es que cuanto más sensible sea el uso o la plataforma, es peor. Ni que hablar que hay gente que lamentablemente ha tenido este problema, no con una cuenta de Instagram, que puede ser algo doloroso o relativamente doloroso, sino con su propia cuenta de banco, ¿no? Si a vos te engañan y te logran acceder a tu cuenta de banco, te pueden vaciar la cuenta en muy pocos minutos y después está el tema de, bueno, ¿quién se hace cargo de qué pasó acá? ¿No? Entonces ahí también aparecen muchas denuncias cruzadas de, bueno, ¿hasta dónde va la responsabilidad del usuario? ¿Hasta dónde va la responsabilidad del servicio? Como yo decía al principio, ¿qué opciones te da o qué garantías te da para que esto no suceda?
Estaba mirando,
Generalmente
ese
los
es un mensaje que se repite, ¿no? Las historias de los robos de las cuentas en los bancos, mirá por ejemplo lo que nos cuenta Raúl, el grado de complejidad que hay, ¿no? Dice, una amiga sufrió un robo de su cuenta de banco la semana pasada. Sin saberlo, le dio ingreso a su Wi-Fi doméstica a los hackers. Le plantaron un programa que almacena todo lo que se teclea, sea o no relevante. En cierto momento uno ingresa una dirección de web del banco, a continuación teclea el documento y a continuación la contraseña, ¿no? Los hackers leen ello y luego entraron entonces, como si tal cosa, a su cuenta como si fuera ella. Desde allí hicieron transferencias diversas, dice. Recién se dio cuenta 3 días después, ante la denuncia. El banco inicia un rastrillaje de las cuentas receptoras que tienen que justificar los ingresos. En caso de que no puedan justificar, bueno, entonces el giro va para atrás. Y de a poco se está recomponiendo la situación. Lo curioso, dice Raúl, en este caso, es que los receptores, o sea, quienes recibían esa plata robada, también son gente cuyas cuentas conocen los hackers y que muchas veces no tienen conciencia de que les ingresan y salen dineros de sus cuentas. Nos enteramos de todo esta cuenta él a raíz de esto que se maneja de 200 denuncias diarias en Uruguay en promedio de crímenes de este tipo, dice él, ¿no? Pero mirá el grado de complejidad ahora de la cosa, ¿no? No es que van directo a una cuenta del propio hacker, sino que va ese dinero a cuentas ya a su vez que fueron hackeadas, vaya a saber después cómo hace la operativa para retirar ese dinero, ¿no? Y terminar efectivamente usándolo. Pero digo para que estén alertas también, ¿no?
Sí, ahí sin duda que en este ejemplo está la otra parte que, como yo decía, ¿no? Que son esos robos silenciosos, o sea, esos robos, esas intrusiones silenciosas de los usuarios, como mencionaba el ejemplo de que te pueden estar viendo el mail durante meses y vos ni te enteraste. En este caso es incluso hasta aún más grave porque de alguna manera la vulnerabilidad estaba en tu propia red de Wi-Fi, que también de esto hemos hablado bastante, de qué cosas se pueden hacer para protegerla, para que no pase esto, ¿no? Y que de repente vos tengas tu computadora hackeada y que estén ahí llevándose toda la información. Y de vuelta, que probablemente, no sé si es el caso, pero parecería que sí, en el caso de esta usuaria no tenía ningún sistema activado de alertas ni de autenticaciones en dos pasos que permita que cuando se da una transferencia o cuando hay algún tipo de actividad, eso fuera rápidamente alertado al usuario para que tome alguna decisión rápida, ¿no? Entonces ahí creo que se da justamente el ejemplo de la conjunción de las dos cosas. Por un lado, la falta de activación de determinadas características que están disponibles, por un lado, y por otro, las enormes vulnerabilidades a las que estamos expuestos, que tiene que haber otros proveedores que también nos ayuden a poder trabajar esto, ¿no? Creo que con el caso de las redes domésticas hay muchísimo recorrido por hacer y mucho camino libre en el cual nadie está hoy por hoy actuando o protegiendo a los usuarios, lo cual también abre toda una de alguna manera un suspenso sobre qué se puede hacer o cómo se puede mejorar esto a futuro, sobre todo cuando estamos muy acostumbrados a que las redes domésticas tengan bajísimos niveles de seguridad. O sea, esto de que para ingresar al router y configurarlo no haya prácticamente que hacer nada, ¿no? Entonces cualquiera que pueda tener un acceso físico, una cercanía o directamente a través de la conexión por la red se pueda meter, en dos pasos está ingresando y está haciendo cualquier estrago sin que nosotros lo sepamos. Ese quizás es el riesgo mayor cuando hablamos de problemas de seguridad hoy por hoy.
Gustavo, ¿te quedó algún apunte breve ya para ir cerrando?
No, simplemente sobre la CNIC, para quienes no lo conocían o no habían escuchado, esta organización que está presentando este informe, en estos días está desarrollando un foro técnico en nuestro país que está vinculado justamente a brindar soluciones. La CNIC es la organización que de alguna manera administra las direcciones IPs en América Latina, entonces y el Caribe, con lo cual es una organización muy importante que está desde 2002 en Uruguay, físicamente está instalada acá en nuestro país y ofrece, como decía, las direcciones IP, o sea, las identificaciones de red de toda esta región, y están muy involucrados en estos temas, ¿no? En poder aportar temáticas o poner arriba de la mesa temas de relevancia para los usuarios, que en este caso tiene que ver con este robo de información. Y la verdad que el informe, con esa cifra tan, tan importante, esos millones de dólares de los que hablabas vos al principio, habla de que realmente es un tema importante a tomar en cuenta.
Gustavo, gracias. Me voy a cambiar las claves, a ponerles más seguridad y a hacer todo esto. El doble paso de autentificación y
revisar
también
las cuentas.
Revisar las cuentas y controlar eso del historial entonces para ver que no haya otro dispositivo conectado. Gracias. Y nos reencontramos el miércoles, ¿te parece?
Perfecto. Nos vemos.
Un abrazo.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.